Pueden abrir sus Biblias en el libro de Josué. Continuamos. ¿Qué harían si me muriera ahorita en 3 minutos, en 2 minutos? ¿Qué harían? Ahora, no estoy hablando en un lenguaje fatalista, siempre es una posibilidad. ¿Qué harían como iglesia? Es el propósito de Josué, esta serie que dimos inicio, es pensando, estamos hablando sobre liderazgo, pero esto tiene una implicación en toda la iglesia. Por eso preguntaba, ¿qué harían? ¿Quién toma el lugar? Moisés ya se murió, pero hace tiempo que Josué estaba caminando en los pasos de Moisés. ¿Qué pasa? Entonces, esta serie tiene como objetivo preparar la iglesia para que sepa discernir, distinguir, no solamente el que está al frente, un liderazgo de anciano, pastor o obispo, como los lenguajes que usa la Biblia, sino en todas las áreas de personas que están tomando una posición de liderazgo, sirviendo dentro de la iglesia. ¿Qué van a hacer los demás, la iglesia? Josué, como ustedes saben, comenzamos hablando sobre el llamado de un líder. Hablamos sobre la confianza de un líder. Y hoy, el respaldo de un líder. El respaldo que debe tener el líder de parte del pueblo, de parte del pueblo de Israel, en este caso, hablando de Josué, pero también en el contexto de la iglesia, tiene la misma aplicación. Y para ello vamos a leer el capítulo 1 de Josué, desde el versículo 10. Dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasar por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, el mensaje es el mismo, acordaos de la palabra que Moisés siervo de Jehová os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Están antes de cruzar el Jordán, estas 2 tribus y media, Moisés les ha dado un lugar, aún no cruzan el Jordán, Dios les dio por medio de Moisés herencia antes de cruzar. Pero ellos van a acompañar a las otras tribus, van a conquistar la tierra, y cuando ellos tomen posesión de la heredad, estos que van a ir a pelear van a regresar otra vez, de regreso cruzar el Jordán y regresar con sus familias. Ese es el mensaje que Josué da a todo Israel. La respuesta la encontramos en el 16 en adelante, la respuesta del pueblo. Entonces respondieron a Josué diciendo, esos que escucharon el mensaje de Josué, esto fue lo que respondieron diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. buscando líderes con aptitudes que las vemos reflejadas en el Nuevo Testamento. El pueblo dice: estamos dispuestos a seguirte como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos de ti, Josué, es que Jehová esté contigo. Habían visto obrar Dios en la vida de Moisés. Ahora ellos quieren, hay un sucesor nuevo en el liderazgo, y dicen: estamos dispuestos a seguir, pero solamente te pedimos esto, que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuáles son las características que se buscan en la actualidad de los líderes, particularmente los que ocupan los púlpitos, los que ocupan una posición de anciano, de diácono dentro de la iglesia? Bueno, una de las cosas que les piden es que hayan ido al seminario, los que quieren estar de pastores. Como si eso fuera el requisito relevante para esta posición. Josué no fue al seminario, ni siquiera a un instituto bíblico, pero estuvo en la escuela misma de Dios. Fue entrenado por Dios bajo el liderazgo de Moisés. ¿Cómo se eligen los líderes, ancianos, diáconos? Bueno, en algunos lugares se ha metido tanto como la política. Ustedes saben que la política es de, como le llaman en México, de compadrazgo, o el dedo, como dicen allá, o por familias, por parientes. Eres de la familia, déjame buscarte un lugarcito, hay una posición. Eso es una manera política, por supuesto, no es la forma correcta. ¿Cómo sabemos que Dios ha llamado a Josué? Puede ser falsa la seguridad de Josué. Como muchos en el presente pueden decir, Dios me llamó, aunque no los llamó. Por eso el apoyo, el respaldo, es una confirmación del llamado de Josué. El respaldo que está recibiendo del pueblo es la confirmación de que Dios en verdad ha llamado a este hombre para suceder a Moisés en esta posición. Y no sé si la vez pasada leíamos, pero los voy a volver a que busquen Josué 11, parece que lo leímos. Josué 11, versículo 15. Jehová mandó a Moisés, Moisés mandó a Josué, y Josué obedeció. 11, 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Es una sucesión en el liderazgo, pero como lo podemos mirar, hay un orden. Obediencia de Josué a Moisés lo capacitó para ser líder, y eso contribuyó a que el pueblo lo apoyara en todo el compromiso que se estaba haciendo con Dios. Hay una disposición a respaldar, a apoyar, a seguir a Josué. Y lo deja de ver en lo que leímos el capítulo 1 ahí de Josué, en tres verbos en presente que está hablando. Dice: haremos, iremos, obedeceremos. Es el compromiso que está haciendo el pueblo con Josué. Iremos, sí, iremos, haremos y obedeceremos, con tal que Jehová esté contigo. Solamente que Jehová Dios, tu Dios, esté contigo. La iglesia necesita buscar este tipo de personas, porque como dice en el Nuevo Testamento, el que no es capaz de ser responsable en las cosas temporales de la vida, ¿cómo es posible que se le pueda encomendar las cosas con carácter espiritual. Si no puedes con lo pequeño, dice el Señor, no puedes con esas cosas temporales de la vida, manejarlas responsablemente, administrarlas responsablemente, ¿cómo piensas que te puedo confiar lo espiritual? Es por eso la crisis se ve reflejada en la iglesia. El tipo de personas que están descuidando esto se refleja mucho en la iglesia. Están buscando hombres que han ido para los ancianos o pastores que hayan ido al seminario. Es una parte loable, buena, pero no indispensable. Es buena, pero no es indispensable. A través de la historia de la iglesia ha habido hombres que no fueron a una escuela para un entrenamiento formal y sin embargo hasta el día presente siguen todavía hablando a pesar de que están muertos. Siguen hablando a través de sus escritos estos hombres que no fueron a una escuela formal. ¿Por qué? Porque siguieron el mismo precepto que encontramos aquí. Un hombre espiritual. Solo que Dios esté contigo. Hermano, cuando el líder, el anciano, el diácono, el maestro de escuela dominical, los que tocan, los que participan en la iglesia, en cualquier área, y se espera que todos lleven este mismo estándar, son gente que Dios en verdad está con ellos, todo lo demás se va acomodando en su lugar. Este es el requisito número uno que se presenta en la Escritura, tanto aquí como en el Nuevo Testamento. Un líder, una persona que sirve, tiene que comenzar con las cosas materiales. Dios le va encomendando poco a poco cosas. Y como es fiel en esas cosas, Dios le va confiando más, al punto que lo convierte en un colaborador suyo, como dice Corintios. Nos convertimos en colaboradores de Dios, edificando su iglesia. Cada uno de los que trabajamos estamos colaborando, dice Primera de Corintios, colaboradores de Dios, aunque se demanda de estos colaboradores que sean hallados fieles. Si Dios está guiándote a ti, Josué, podemos seguirte a ti como guía, como líder. Es lo que pedimos de ti, que Dios te guíe a ti. Si Dios está contigo y tú sigues los pasos del Señor, podemos seguirte también a ti. De lo contrario, vamos a ir al rotundo fracaso. Es lo que estamos mirando ahorita, porque digo, hay un caos en la iglesia precisamente porque la dirección espiritual, el liderazgo espiritual, los guías espirituales son usurpadores de un lugar que no deben de tener. Gente dentro de la iglesia que toma posiciones sirviendo en lugares donde no deberían de estar tampoco. ¿Debe la iglesia tomar ese tipo de seriedad y responsabilidad? ¿Quién me está enseñando? ¿Quién me está predicando? ¿Quién estamos observando cuidadosamente? Vamos a ir a Timoteo después, en Timoteo y Tito. Dice que debe haber una evaluación, una observación primero. Deben de ser probados para ver si pueden tomar esa posición. Tanto el anciano como el diácono, como los que sirven, se les exige las mismas demandas. Josué, ¿tú vas a seguir en mis pasos?, le dijo Moisés. Déjame enseñarte. Es lo que acabamos de leer el versículo. Ahorita, 11:15. Dios enseñó a Moisés y Moisés enseñó a Josué. Y Josué siguió todo lo que Moisés le había dicho. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo la segunda carta, al capítulo 2, versículo 1, le dice: lo que oísteis de mí, lo que aprendisteis de mí, te encargo. Mira, tú ya fuiste enseñado por mí, dice Pablo. Ahora, mira, Timoteo, yo te encargo eso que aprendiste de mí, que busques a otras personas idóneas para que les encargues, transmitas a ellos este mensaje para que ellos lo sigan transmitiendo. Pero tienen que ser personas idóneas. Le dice Pablo a Timoteo, lo que aprendiste de mí, encárgalo a otras personas que tengan las mismas características. Cuando no, es un problema. Una de las grandes responsabilidades el obispo, pastor o anciano, o como le llama la Biblia, otros nombres, sobrevedor, es precisamente alguien que se pone enfrente y está observando los hermanos. Ok, esta hermana puede hacer esto, este hermano puede hacer esto. Estamos evaluando, mirando quién puede tomar una posición. Y cuando miramos, vamos a contar uno, dos, tres, ¿quién? Como una vez un hermano me dijo, ¿y por qué no pone a él? Alguien? Dice, digo, a ver, dime, ¿quién? Le mencioné, ¿este? ¿A quién? Tiene que cumplir las demandas. Porque no estamos siendo mayordomos de una compañía, manejando 20 personas. Somos administradores de los bienes de Dios. Somos administradores de los bienes de Dios. Y cada vez que hablamos, nuestra palabra tiene mucha importancia, para bien o para mal. La gente le escucha y va a decir, oh, el pastor dijo, o el hermano que está en una posición de diácono o otra posición, él me lo dijo, es un líder, yo creo que está en lo correcto. Y muchas veces no están en lo correcto. Por lo tanto, ¿cómo vamos a dejar que una persona tenga esa autoridad o esa capacidad de poder decir o aconsejar cuando no está en las condiciones? Puede tener el conocimiento, pero dice Primera de Corintios 8:1 que el conocimiento envanece. Y cuando la persona ha agarrado ese conocimiento, se llena de ese tipo de vanidad, automáticamente detiene su madurez, su crecimiento, porque el conocimiento lo ha envanecido. Tiene que haber congruencia entre el conocimiento y la conducta. Vamos a mirar eso, digo, en el Nuevo Testamento. Tiene que ser congruente lo que sé y cómo vivo. Porque si no tiene la autoridad moral, ¿cómo se atreve eso a esa persona a aconsejar? Digo que hace años tuvimos una persona en la iglesia, había dejado su mujer en El Salvador, no sé con cuántos hijos, no, conocí dos por lo menos, hablé con ellos por los problemas que tenían en la familia. Vino aquí, se casó con otra señora, o se juntó como acostumbran aquí, viviendo como amantes, viviendo en pecado. Y un día, visitándolo en la casa, me estaba platicando, dice que alguien le había pedido consejos en su trabajo, alguien. Y él, claro, de acuerdo a su ambiente, su conocimiento, su práctica y su conocimiento doctrinal y su estilo de vida, dio ese consejo. Él era maestro allá en El Salvador, en la iglesia, predicaba, a veces el pastor dejaba el púlpito para que predicara, era líder, vino aquí y pensaba que estaba en lo mismo, en la iglesia con nosotros. Y ese consejo que le dio fue un compañero de trabajo, le dijo problemas matrimoniales y le dijo, oye, pues déjala, Dios quiere que seamos felices. Hay una parte en la Biblia que habla de eso. Claro, el pasaje lo sacó fuera de contexto el señor este. Y cuando le dije al señor, digo, pero ¿por qué andas diciendo eso? Dice, no es lo que Dios quiere. Bueno, digo, porque tú estás viviendo ese estilo de vida, tu carácter moral te autoriza para decir lo que dices, por eso dices eso, porque ese es tu carácter moral. Tienes el conocimiento doctrinal, pero tu carácter moral no te autoriza, no tienes la autoridad, no tienes la capacidad para dar un consejo de esta índole. Pero dio ese consejo porque ese era el carácter moral que él tenía. Por lo tanto, a la luz de la Escritura, no tiene la autoridad moral para aconsejar, aunque tenga el conocimiento bíblico. yo no le voy a creer a alguien, yo tengo un problema y voy con alguien así, automáticamente. Ahora, solo que me guste también estar en esa misma condición, voy a aceptar la palabra de alguien, un líder, un anciano, con ese tipo de comportamiento. Entonces, es de suma importancia nosotros ver quiénes nos enseñan, quiénes nos predican, quiénes nos dirigen aquí adelante. Mis hermanos, ¿quiénes enseñan en la escuela dominical? ¿Es congruente lo que enseñan con lo que viven? ¿La forma de vivir es congruente? Congruente quiere decir conforme, igual, de la misma forma, como enseña, como vive, eso quiere decir congruente. Vives de acuerdo a lo que conoces, a lo que enseñas. Entonces, si no hay ese tipo de capacidades en esa persona, no debería, y si tiene esa posición, debería aún de renunciar, porque no es congruente. Ahora, tampoco es conveniente para la iglesia que haya ese tipo de personas que nos están presidiendo. Es el lenguaje que usa San Pablo, presidir. Entonces, hay algunas partes en la Biblia que necesitamos mirar a la luz del Nuevo Testamento. Como yo les mencionaba, Josué, yo ya busqué y no encontré. El único pecado sobresaliente que se menciona en el libro de Josué no es cometido por él, lo hicieron a sus espaldas, por supuesto, él no lo sabía. Acán cometió el pecado de agarrar el anatema y la escondió, y claro que después Dios tiene que intervenir con juicio, pero no directamente Josué está involucrado en este pecado. Entonces, para ello tenemos que ir al Nuevo Testamento, y los voy a invitar en esta mañana para que vayamos allá en el Nuevo Testamento. ¿Cómo apoyamos, cómo respaldamos el liderazgo dentro de la iglesia? ¿Cómo elegimos el liderazgo? Ya vimos la vez pasada que es Dios quien elige, no es por votación demócrata como algunas iglesias acostumbran. Reparten papelitos y a ver, voto secreto, ¿quién quieres que sea el anciano o el pastor o el diácono de la iglesia? Votación. ¿Se imagina si aquí tengo 40 o 30 de la familia Hernández y aquí nada más unos poquitos? Vamos a ganar los Hernández, definitivamente, porque la familia es, vamos a seguirnos, aunque estemos equivocados. Entonces, ese no es el contexto bíblico, no es cuestión de parentesco, no es cuestión de amigablemente como hermanos o como en la política sucede, no es de amigos, son estándares de Dios. Mi punto. Entonces, ¿cómo apoyamos, cómo respaldamos al liderazgo? Bueno, vamos a mirar algunas áreas en las cuales podemos apoyar. Primero, orando por él. Lo respaldamos, lo apoyamos y lo sostenemos. A propósito, ¿han estado orando por su pastor en la iglesia? ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? ¿Han recibido exhortación pastoral? ¿Cuántos están orando? Dice Primera Tesalonicenses, vamos al Nuevo Testamento ahora. Primera Tesalonicenses. Vamos a mirar varios pasajes ahora en el Nuevo Testamento. Capítulo 5, versículo 25. Hermanos, mire nada más, tres palabras suficientes. Primera Tesalonicenses 5, 25. Hermanos, dice Pablo, orad por nosotros. Oren por nosotros. Segunda Tesalonicenses, ahí adelantito, 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Pablo está pidiendo, por favor, oren por nosotros. Efesios 6, 18, ahí atrás. Efesios 6, 18 y 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, mire, por todos los santos y por mí, dice Pablo. ¿Sí lo miran ahí? Por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Decía una hermana en una congregación, los sermones del pastor están secos. La verdad, estaba quejándose con alguien de la iglesia. Y le dijo el hermano a la hermana, ¿y qué has hecho para que se humedezcan los sermones del pastor? Siempre te quejas. ¿Cuánto has orado por él? ¿Cuánto has orado por él? Señor, necesito una palabra, bendice al pastor. Señor, ¿cuándo has orado por el pastor? ¿Cuándo? Pablo dice, oren por todos los santos y por mí, para que cada vez que abra mi boca haya una palabra para alimentar sus almas. Romanos, allá atrás, ahora nos vamos más atrás, 15, versículo 30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, mire lo que pide el apóstol, que me ayudéis orando por mí. Pablo está suplicando, oren por mí a Dios. Oren. Esa es una responsabilidad y un privilegio que la iglesia debe de tener, orar por el pastor constantemente, que me ayudéis orando por mí. Ojalá esto despierte a ustedes como iglesia, hermanos. No sé cuánto lo estén haciendo y ojalá algunos lo estén haciendo. Porque esa es la forma de apoyar. Porque si solamente saben convertirse, como decía el domingo pasado, en piedritas en los zapatos, no solamente fastidian el zapato, la piedra, sino que también no deja caminar muy confortable. Y ustedes entienden el significado de ello. Hebreos 13. Es el último que vamos a mirar sobre este punto. 13:18. Dice el escritor de Hebreos, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Mire, le he mostrado por lo menos 4 pasajes, 5 pasajes de la necesidad de orar. Es la forma de apoyar, de respaldar, de sostener al liderazgo. Ahora, si volvemos otra vez a Josué y miramos a Moisés en el contexto de la vida que vivían los dos, Moisés y Josué, y los conflictos que tenían, tenemos que ver, Josué lo estaba aprendiendo porque miró al líder que tenía por delante, Moisés. Miren este gran ejemplo que encontré aquí en la Escritura, en Éxodo 17. Josué presencia todo esto. Éxodo 17. ¿Sí lo tienen? Yo parece que no está en mi Biblia. Sí, ya encontré el 17. 17. Desde el versículo 8. Le llama la guerra con Amalek. Y mire lo que dice. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué. Mire, ahí está, otra vez. Los dos trabajando, luchando, como se dice, hombro con hombro. Los dos luchando. Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Allí ya Josué tiene que aprender a elegir líderes. Escógenos a varones. Y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. Otra vez, vea el líder. Moisés y Josué siguiendo la dirección que está recibiendo de Moisés. Y entonces, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Mientras tenía el brazo Moisés levantado, Josué estaba ganando la guerra. Bajaba los brazos Moisés y comenzaban a perder la batalla. 12. Y las manos de Moisés se cansaban. Ahí vemos la debilidad humana del líder. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Mire, ahí está Moisés cansado con las manos levantadas. Y lo miran al patriarca. Está cansado. Ahí él estaba ganando récord Guinness, ahí Moisés, parado y con las manos levantadas. Mejor le trajeron una piedra para que se sentara. Y seguimos leyendo. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo Amalec, ganó la victoria. Pero quiero que vean esto. Moisés, se puede ver la fragilidad humana, la debilidad, se cansaba. Necesitaba la fortaleza espiritual para ganar la victoria, la pelea. Y para eso era indispensable el apoyo de los demás. Ya me imagino Moisés, mire, uno aquí deteniéndole el brazo y el otro aquí también deteniéndole. Él sentado y ya no puede. Pero qué bueno que estaba Aarón y Ur del otro lado para detenerle los brazos. Porque si bajaba los brazos, era una derrota segura. Entonces el apoyo es indispensable, como este hombre, como estamos hablando, el apoyo en la oración, el respaldo, el sostenimiento. Aquí estos dos están sosteniendo para que pueda haber una victoria segura. ¿Cómo apoyamos? Orando. Otra manera de apoyar es honrando su posición. Es una forma de respaldar y haciendo más fácil la labor de liderazgo. Mis hermanos, hoy vivimos en una época con mayor descrédito y falta de respeto al liderazgo. Los pastores ya no son confiables. No son confiables. Es difícil ahora encontrar. Unos por su vida inmoral, falta de pureza, y otros por el amor al dinero y otros factores o cuestiones doctrinales. Es muy difícil, la verdad. En Perú acaban de agarrar a un pastor que le dieron, creo, 39 años de cárcel porque molestó a dos hermanitas. Cuando tenía una, creo, 12 años, la otra 13 años, sexualmente. Gracias a Dios que lo agarró la ley. Sí, ya que este hombre no temía a Dios, Dios usó a sus diáconos que tiene aquí en la tierra la ley para que hagan su trabajo. Hay mucho peligro ahora, ya se ha caído en descrédito y falta de respeto los pastores. Antes, cuando llegaba un pastor a una comunidad a vivir, ese pastor allí, la comunidad se sentía bendecida. Alguien, un personaje lleno de piedad, de respeto, llegaba a su comunidad. Qué bueno que vamos a tener a alguien. Bueno, ahora tenemos que buscar en la lista de los abusadores sexuales o los rateros si estos pastores no están incluidos en la lista. Entonces, se ha perdido, ya no se está ahorrando su posición, porque el mismo liderazgo, su carácter moral, ya no está al nivel de las demandas de Dios. Pero esto no era así, nunca ha sido así, ahora está siendo así por el tipo de liderazgo y por la frialdad y libertinaje que está. Pero este descrédito se ha visto reflejado dentro de la iglesia. Dicen que cuando Robert Moffat vino del África, para los que no saben, Robert Moffat fue el que llevó a David Livingstone como misionero al África. Y hay una Biblia, una traducción, una Biblia de estudio por Robert Moffat. Cuando él vino de África para buscar quién quisiera sucederle en el puesto, porque él ya estaba grande y enfermo, y en cualquier momento iba a morir, dice que la gente se aglomeraba en Inglaterra, en Londres. O sea, es que venía una personalidad, una eminencia, todos querían mirarlo, los reporteros con los periódicos buscando una nota. Era una personalidad, Robert Moffat, cuando vino a Inglaterra. Toda la gente, los periódicos, no había televisión, si hubiera también estarían las cámaras, pero los periódicos, la gente, niños, jóvenes acudían, llenaban los lugares, querían oír, querían ver esa gran personalidad. ¿Y quién era? No era Michael Jackson, ni esos locos que dicen que son artistas, que solamente hacen ruido con la música. No, este era un misionero flaco y enfermizo, predicando la palabra en África. Este era el hombre que llamaba la atención. Se honraba la posición que tenían estos hombres porque estaban, eran dignos de estar donde estaban allí. Acudían a escucharlos. Era una novedad escuchar a estas personas. Pero ahora, la verdad, se ha perdido mucho el respeto, el liderazgo, falto de piedad, de santidad, vidas inmorales. ¿Quién quiere escuchar a alguien así? Pero ese no es el contexto de la Biblia. Todavía la palabra de Dios no ha cambiado y las demandas siguen siendo las mismas. ¿Cómo vamos a apoyarlos orando? ¿Cómo honrando su posición? Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5 en el Nuevo Testamento. Capítulo 5, versículo 12. Dice, os, 1 Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, guían, dirigen, que están al frente en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima. Escuche, ¿cómo vamos a apoyar al liderazgo? Teniéndolos en mucha estima. ¿Por qué? Porque tienen un carisma, una facilidad de palabras, su lenguaje espléndido, florido, que cautiva las mentes de las... No, dice, por causa de su obra. Dice el versículo 13. ¿Por qué deben de ser tenidos por alta estima, en alta estima? Por causa de la obra. Hacemos la obra la más gloriosa en la tierra. Mi hermano, cuando predicamos, estamos desafiando a las personas entre el cielo y el infierno. Cuando aceptan el evangelio, la promesa de salvación y vida eterna. Los que lo rechazan, el infierno. Por eso esta posición debe de ser honrada, porque el mensaje que llevamos, el mensaje que proclamamos, es un mensaje de vida o muerte. Por eso honramos su posición, por causa de su obra. No soy el mejor carpintero, ni el mejor plomero, ni el mejor electricista, pero sí predicamos el mensaje del cielo. Por eso debemos de ser honrados. Ve, los soldados les dan la medalla púrpura porque fueron héroes en la guerra. No, la nuestra es más grande, la guerra, porque es una guerra espiritual. Luchamos no con cosas terrenales, como dice Efesios, sino con huestes espirituales de maldad. Necesitamos estar en la oración, en la palabra, viviendo una vida de santidad, de pureza. Estos hombres deben de ser honrados en su posición que tienen. Filipenses 2, ya lo leíamos. Si lo volvemos a mirar algunas palabras, allá atrás, ¿dónde estamos? Hacia atrás, Filipenses 2. Aquí hay dos personajes. Uno es Timoteo y el otro Epafrodito. No le recomiendo que le pongan el nombre a su hijo así porque es muy difícil, Epafrodito. Ahora, miren algunas características de estos dos hijos de Pablo. Qué hermoso, dice, como un hijo. Pablo le dice, mi hijo, y él, su padre. Por eso no es nada nuevo cuando tratamos de hijos aquí. Así los voy a llamar mis hijos aquí a todos los de la iglesia también. Dice el 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, ninguno, y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, este sí se interesaba de la verdad, sinceramente, no hipócrita, no más por conveniencia, no. Dice el 21, porque todos buscan lo suyo propio. Pero este no, Timoteo es muy diferente. Dice el 22, pero ya conocéis los méritos. Él sí califica. Ya conocéis los méritos de él. Llena los requisitos, llena las cualidades. Este es mi hijo. Lo he entrenado, ha vivido conmigo, ha aprendido de mí. Como hijo a padre, me ha servido. Bueno, lo espero enviarlos, dice el 23. Luego que vea cómo van mis asuntos. Ahora vea Epafrodito, el 25. Epafrodito, mire, los llama mi hermano, mi colaborador, mi compañero, mi mensajero y mi ministrador de mis necesidades. Para que entiendan el contexto, mire, Pablo está sufriendo en la cárcel en Roma. Lo han tomado preso. La iglesia de Filipo ama mucho a su pastor Pablo, pero ahora está en la cárcel. Entonces la iglesia toma a un líder, a Epafrodito, y se lo manda a Pablo para que le ministre en sus necesidades allá en la cárcel en Roma. Allá está Epafrodito con Pablo, ayudándole, sirviéndole en todo lo que necesita, acompañándole, ayudándole. Pero Pablo dice, se los voy a mandar de regreso porque él está muy triste por ustedes. Se angustió tanto que quiere verlos. Y yo quiero que vaya, y se los manda de regreso. Pero miren las cualidades de él entonces. Aparte de todo lo que era para Pablo, su hermano, su colaborador, su compañero, su mensajero, su ministrador, dice el 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor, con todo gozo, y mire, y tened en estima a los que son como él. Otra vez, honrando. ¿Cómo vamos a apoyar el liderazgo? Orando y honrando su posición. Dice Pablo, ténganlos en estima a todos los que son como él. Este hombre estuvo dispuesto a dar su vida hasta morir, exponiendo, dice el versículo final, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. No sabemos, algunos dicen que se puso a trabajar para darle a Pablo, porque ya la iglesia no podía mandarle más. Tenía que trabajar para ayudar a Pablo ahí en la cárcel, exponiendo su vida. Oh, estos hombres valen oro. Estos líderes valen. Mis hermanos, dice entonces, ténganlos en estima a los que son como él. Entonces, honrando su posición. El último, 1 Timoteo 5. Allá adelante. 1 Timoteo 5, versículo 17. ¿Sí lo tiene? Aquí hay una referencia directa a los ancianos, pastores o obispos. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor. No solamente un honor sencillo, simple, como cuando va a las hamburguesas, una single, no quiere un double. Doble honor para los que están en esta posición, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Sí. El dinero, donde más duele, ¿eh? Dice que deben de ayudar, tenerlos en alta estima. Luego el 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Mi hermano, el liderazgo, dice, tenidos por dignos de doble honor, acusación sin fundamentos no admitas. Júntame tres y entonces vamos a escuchar el caso. Es contra un anciano. Hay dos, tres testigos, vamos a arreglar esto. Pero ya ve cómo se levantan esas cosas dentro de la iglesia. En esa forma no están apoyando el liderazgo, están haciendo difícil el liderazgo. Sí, estos que trabajan son dignos de doble honor. Hace, no sé, menos de un año, cuando comenzamos, pusimos el lugar en venta, vino una chinita de allá de Orquídea, vino aquí a hablar conmigo. Yo andaba con un sombrero de esos, en el calor, pantalones sucios llenos de pintura, la camisa, pues andaba trabajando mucho en el día. Y me acuerdo que aquí me encontró la chinita aquí afuera y me dice que quería hablar con el pastor Hernández y que dónde podía encontrarlo, y pues yo no sabía qué decirles dónde lo encontraba porque estaba enfrente de él, de enfrente de ella, ya, y se me queda mirando la señora y le dije que yo soy el pastor y me mira de la gorra hacia abajo y el pastor Hernández, sí soy yo. Ya después hasta terminamos una plática muy buena, varias veces que me reuní con ella, dice. Yo no he mirado a los pastores que hacen eso, dice. Digo, bueno, yo tampoco lo había mirado, pero ahora me toca yo ser parte de esto. Y no es porque he querido, es las circunstancias se han presentado de esa manera. Entonces, ¿cuántas cosas uno tiene que hacer, escuchar, oír, mirar? ¿Cómo apoya la iglesia? ¿Cómo apoya? Bueno, a Josué le dijeron, iremos, haremos. Qué hermoso eso. Una disposición del pueblo para seguir a Josué. Una disposición. Entonces, ¿cómo apoyamos? Orando, honrando su posición. Y vamos a mirar la otra todavía. Es en Hebreos, y pueden ir al capítulo 13, imitando su fe. Aquí está hablando, dice, acordaos, está hablando de los que han muerto, el liderazgo que ha muerto, como les menciono. Por eso a mí me gusta mucho leer de los antiguos, los modernos no me convencen mucho todavía, pero los que han muerto, como dice el verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron, todos en pasado, son los que han muerto, que hablaron la palabra, dice. ¿Qué debemos de hacer con ellos? Dice, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Primero dice, consideren su conducta, contemplen atentamente cuál ha sido su conducta. Por eso decimos que es muchos que comienzan, pero queremos ver cómo terminan. Cómo comienzan, pero cómo terminan. Porque muchos comienzan la juventud con todos sus ímpetus, quieren ser los más grandes, como aquel pastor, como aquel, quiero salir en la radio, en la televisión, quiero alcanzar el mundo, quiero viajar. Y yo escuchaba eso en el seminario, todos hablando eso, quiero ir allá, y sueños de grandeza. Sí, quiero irme de misionero al África o a China. Yo nomás les decía, ¿por qué no cruzas la calle y les predicas los de allá enfrente? Te ahorras el pasaje a ir a China y aquellos no conocen a Cristo. Vete aquí a la puente, casa, calle por calle, no conocen de Cristo. Ve y háblales a ellos, no vas a China ni al África. No, pero es los sueños de soberbia y de grandeza y vanidad, queriendo ser internacionales. Como algunos pastores, ¿no? Conozco uno en el Suadmi que pone, pone su nombre, dice predicador internacional, porque predica en el monte y también en Tijuana. Ya es internacional, ¿eh? Pues yo también soy internacional, entonces. Sí. Consideren su conducta, dice, fijaos cuál fue el final de su conducta. Fíjense, evalúen su conducta. ¿Hubo congruencia entre su conocimiento doctrinal y su forma de conducirse? O sea, su conducta. ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo terminaron? Bueno, usted mira el capítulo 11 de Hebreos y ahí nos dice de esos hombres cómo comenzaron y cómo terminaron. Por eso les llaman el salón de la fama, los héroes de la fe. Esos hombres que por fe hicieron esto, hicieron, y comienzan a dar una lista. Y estos eran hombres de fe. Esos. Hay que imitarlos a ellos. Contemple sus vidas. Esos hombres son dignos. Pero cuando usted mira ahorita, como les mencionaba el domingo pasado, predicadores modernos, sí, están haciendo uso de los medios de comunicación. Qué bueno que se pueda usar eso, está bien. Pero aquellos del pasado, su vida de piedad era una arma para alcanzar las masas de gente. Su vida piadosa, temerosa de Dios. Mis hermanos, una vida de santidad. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tienes el conocimiento de la verdad. Déjame ver cuánto está transformando tu vida. Déjame ver cuánto está santificando tu vida la palabra que conoces. ¿Cómo son tus hábitos? ¿Cómo son tus costumbres de vida diaria? ¿Cómo son? ¿Está siendo transformada tu vida? ¿O solamente estás adquiriendo conocimiento, como dicen los testigos de Jehová, adquiriendo conocimiento, engordando tu ego? Entonces, conducta. Por eso cuando usted mira en la carta de Timoteo, primera, el capítulo 3, nos habla de que tenga un carácter irreprochable. Vamos a mirar después, por ahí estoy desarrollando una tabla para marcar todas las cosas que se presentan ahí en ese capítulo y en Tito también. La conducta es el mensaje que avergüenza a muchos. Viva una vida de santidad. Métase, conviva con gente impía. Esos se van a sentir incómodos y hasta lo van a acusar, lo van a maltratar sin que usted abra su boca. Simplemente la vida es un mensaje impactante en la vida de las personas. Miren una familia. A mí me pasó y a muchos les ha pasado. Dios me salva, voy a la casa, usted se salva, va a su familia y lo miran todo diferente. ¿Qué pasó? ¿Quieres participar en esto? Usted ya no participa. ¿Quieres ir acá? ¿Quieres ir acá? Usted dice, ya no, tengo que ir a la iglesia el domingo. ¿Y qué va a pasar con su familia? Se van a levantar en contra de usted. Con razón, Cristo viene y crea guerra en su hogar. Él mismo lo dice en el Evangelio. Él viene a su hogar y crea un conflicto. Todo estaba pacífico mientras no movían el agua. Viene el Evangelio y dice, de hoy en adelante van a estar divididos en tu casa. Los hijos contra el padre, la suegra, la nuera. Va a haber una revolución en el hogar. ¿Por causa de qué? El mensaje que ha llegado a tu casa. El hombre ama más la maldad, las tinieblas. No quiere venir a la luz porque sus obras son malas. Pues van a aborrecer la luz, dice Juan 3. van a aborrecer la luz porque sus obras son malas. Y lo malo está que uno ama lo malo. Entonces el hombre no quiere la luz. Prenda la luz y las cucarachas corren a esconderse. La luz llega a su casa y la gente comienza a levantar. Y hay conflictos. Tu conducta es lo que dice el escritor. ¿Cómo vamos a ahorrar liderazgo? Considera su conducta. ¿Es digno de seguirlo? ¿Es digno de imitarlo? ¿Es digno de que nos guíe, de que nos dirija? ¿Es digna esa persona? ¿Tiene los méritos? Si no, no vayas detrás de él. Apártate. Porque puede hablar bonito, pero ¿cómo está su vida, su conducta? Mis hermanos, esas son las demandas del Evangelio. Por último, terminamos nada más ahí el verso 7, imitando su fe. Es que el liderazgo, en este caso los ancianos o pastores, establecen el modelo de fe que el pueblo debe seguir. Por eso, observe. ¿Son dignos de imitar la fe que ellos tuvieron? Porque el 13:9 dice que hay doctrinas diversas y extrañas. Pero estos que los debemos de considerar, nos acordamos de estos hombres que murieron ya, ellos no siguieron las doctrinas diversas ni extrañas. Debemos de imitar entonces su fe. 1 Timoteo 3, versículos del 1 al 7 dice que esta persona debe de ser una persona apta para enseñar. Y para que esté apta, sea apta para enseñar, debe de conocer lo que va a enseñar y su vida, como mencionamos, debe de respaldarlo. No un neófito, o sea, quiere decir una persona nueva o novata. ¿Eh? Las iglesias grandes tienen ese gran peligro, siempre. Viene un artista que se convierte, de esos que salen en televisión, llega a la iglesia aquí, se convierte, dice, ya ahora ya es cristiano, y como es popular, toda la gente lo admira y todo, vamos a dejar al hermano a ver que comparta una palabra para toda la iglesia ahí. Se acaba de convertir ayer. ¿Qué te va a decir? El joven, que apenas está comenzando, tenemos que ser muy cuidadosos entonces, no un neófito, no un nuevo, ¿sí?, que tenga la aptitud de enseñar la doctrina y enseñar con su conducta. Porque si enseña doctrina, pero no con su conducta, no es digno de seguirlo. No es digno de seguirlo. Enseña buena doctrina, pero no buena conducta, no tiene buena conducta, no es digno de seguirlo, lo descalifica. Su conocimiento es nulo cuando su conducta no lo respalda. Queremos hombres, mujeres, líderes en la iglesia, santos. Pero no una retórica hueca, vacía, sino una vida práctica que podamos mirar en verdad. Si yo me muero, les dije al principio, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, tienen que pensar en eso que estamos escuchando. ¿Quién me va a predicar? ¿Quién me va a enseñar? ¿Quién? Tienen que pensar en alguien que llene estas demandas. No cualquiera puede tomar esa posición. Ustedes tienen esa responsabilidad. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias por hombres como Josué que quedan como nuestro ejemplo. Dice tu palabra en el Nuevo Testamento que esas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo. Señor, queremos vivir en esos estándares que tú demandas, Señor. Mi Dios, no hablando vagamente, Señor, sino como dijo tu siervo Pablo, golpeando nuestro cuerpo, corriendo, pero no nada más como los que corren, sino como que queremos ganar. Señor, golpeando, no al aire nada más, gritando y hablando, sino nosotros mismos exponemos nuestro cuerpo, Señor, para no satisfacerle sus deseos, sus apetitos, Señor. Padre, ayúdanos y guárdanos. Guárdanos para vivir dentro de las demandas del Evangelio. Que no rebajemos las demandas, las exigencias tuyas, Señor. Guárdanos, Padre, porque esa es tu palabra y queremos vivir sometidos a tu palabra, Señor. Mi Dios, cuando hablamos de someternos o guiar o apoyar al liderazgo, estamos sometiéndonos a tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir siempre sumisos a la autoridad de tu palabra, nuestro Dios. Bendice tu iglesia en este lugar. Señor, bendice a los hombres, jóvenes, señoritas. Oh, mi Dios, que puedan comprender, entender la responsabilidad que tienen de quién van a escuchar o a quién están escuchando en este lugar, en este púlpito, Señor. Mi Dios, vienen días por delante difíciles. Cada vez el pecado está creciendo más y más. Ayúdanos a guardarnos celosos siempre de tu palabra. Manténnos así hasta aquel día cuando vengas por nosotros o nosotros tengamos que ir contigo, Señor. Bendito eres nuestro Dios por el llamamiento que nos has dado, el compromiso que tenemos y mantenemos y reafirmamos esta mañana también delante de ti y delante de tu iglesia, Señor. Bendito eres, mi Dios, para la gloria tuya, en el nombre de Cristo.